At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
El caso de Arthur Towery. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Brittany Marlowe Holberg nació el 1 de enero de 1973 en la ciudad estadounidense de Amarillo, ubicada en el condado de Potter, en el estado de Texas. Fue la única hija de la corta relación entre Pamela Bryant y Danny Holberg. Tras la ruptura, Pamela debió enfrentar sola la crianza de la niña. Pero esa situación no se prolongó demasiado, ya que poco después, Pamela conoció a John Swartz. Originario de Texas, John era fisioterapeuta y estaba empleado en el hospital del noroeste de Texas. Además, Pamela y él compartían intereses, y más notorio aún, tenían una manera muy similar de ver y asumir la vida, pues ambos formaban parte del movimiento hippie. Ese hecho fue el mejor de los argumentos a favor de la experimentación con sustancias psicotrópicas, una práctica para la que ninguno de los dos consideraba que existiesen límites. Del romance, Pamela y John pasaron al matrimonio. De tal modo, él se convirtió en una figura paterna para Brittany, a quien terminó adoptando legalmente. Pese a que reinaba cierto nivel de caos en el hogar, la infancia de Brittany no careció de amor. No obstante, con el correr del tiempo, el consumo de sustancias por parte de ambos padres se transformó en un asunto problemático. Alcohol y medicamentos recetados también figuraban en la lista de John y Pamela. Para colmo, no había nadie que contrarrestara la situación, pues la tía materna de Brittany, Teresa Cobb, por quien la niña profesaba un cariño especial, andaba en los mismos malos pasos que Pamela. Pronto, aquel ambiente quedó expuesto en toda su toxicidad. A los 9 años, Brittany sufrió abuso a manos de John. Ante el natural síndrome de estrés postraumático que le produjo el hecho, Brittany se vio también envuelta en los vicios, y con semejantes padres, nadie la ayudó a salir del foso. Posteriormente, y ya cuando asistía a la escuela secundaria, Brittany comenzó una relación sentimental con un joven de la misma institución. Ni su nombre ni sus antecedentes han trascendido. Ella tenía apenas 17 años y le faltaba cursar el último año para graduarse. No obstante, prefirió abandonar la escuela y casarse con él. Luego, se mudaron a la ciudad de Tulsa, donde en 1993 recibieron a su primera hija, Mackenzie. Al principio, el hogar marchaba bien, pero en esa época, una grave lesión en una de sus rodillas llevó a Brittany a depender de analgésicos recetados. La posterior adicción afectó su comportamiento, y como consecuencia, los innumerables conflictos del matrimonio finalmente derivaron en separación. Corría el año 1994, y dado el historial de Brittany, la tutela de Mackenzie quedó en manos del padre. Al quedar sin marido y sin hija, ella volvió a la casa de sus padres en Amarillo. Entre el fracaso, el dolor y la sensación de estar sin rumbo, Brittany se relacionó entonces con personas de pésima reputación, que solo llevaron malas influencias a su vida. Eso incluía a Gary Warren, quien conocía al detalle dónde comprar y traficar estupefacientes a la ciudad. Ambos se hicieron grandes amigos. Debido a que la situación de su tía Teresa seguía siendo la misma, Entre ambas, idearon un plan para conseguir medicamentos recetados de manera fraudulenta, por medio de varios dentistas. La velocidad con la que Brittany traspasó cualquier límite quedó a la vista cuando su consumo ascendió a 100 pastillas por día. Alarmado, John la ayudó a ingresar a un programa de rehabilitación. Pero ella no tenía intenciones de recuperarse. Al contrario, por eso acudió nuevamente a Teresa. Con gran habilidad, su tía se las ingenió para introducir analgésicos de contrabando durante las visitas. No obstante, fueron descubiertas y Brittany fue expulsada del centro. Pero John no parecía dispuesto a rendirse y la internó en otro hospital. Esa vez, Brittany recibió tratamiento con un opioide sintético. Una vez completado el ciclo y como parte de su recuperación ambulatoria, tuvo que asistir a reuniones de apoyo. Y fue a través de esos encuentros que Brittany conoció a personas que la introdujeron al uso de narcóticos por vía intravenosa. La nueva dependencia a sustancias cada vez más fuertes escaló de forma alarmante. Fue así como, a fin de mantener el hábito, Brittany se vio en la necesidad de conseguir más dinero. Como solución, ella se dedicó a ofrecer servicios como bailarina exótica en bares de la ciudad. En dicha actividad, entabló amistad con dos jóvenes, Connie Baker y Diana Wheeler. A diferencia de Brittany, tanto Connie como Diana llevaban mucho tiempo en ese mundo y la pusieron en contacto con clientes. Así, logró obtener mayores ingresos adicionales a la mensualidad que recibía por parte de John, quien aún seguía velando económicamente por ella. Dado que el trabajo le impedía a Brittany pasar tiempo en casa y tampoco quería contarle la verdad a Pamela acerca de su nuevo empleo, la chica inventó una relación ficticia con un hombre, a quien describió como alguien bastante mayor que ella. Así, pudo justificar su ausencia del hogar familiar. En paralelo, Brittany comenzó a emitir cheques sin fondo de la asignación que John le destinaba, pero fue descubierta, arrestada y acusada de fraude. Como parte de una negociación para evitar ir a la cárcel, recibió una adjudicación diferida, una especie de beneficio procesal que la obligaba a cumplir con ciertos requisitos, pagar lo adeudado y no cometer otros delitos durante un periodo de tiempo determinado. Pero no lo logró y fue arrestada de nuevo, esta vez por intoxicación pública y posesión de objetos para el consumo de sustancias controladas, aunque el jurado la absolvió luego de los cargos. La advertencia, en todo caso, no sirvió de mucho, porque en 1995 cayeron sobre ella distintas acusaciones por delitos varios, incluyendo falsificación de identidad, entrega de una sustancia controlada, robo y uso no autorizado de un vehículo. No obstante, tampoco fue procesada en esa ocasión. Con un gasto diario que rondaba los $1,000 solo en narcóticos, Brittany continuó emitiendo cheques sin fondos, pero ya no usaba a John, sino que usurpaba la identidad de Pamela. Al descubrirla, su madre presentó una denuncia por robo y falsificación, pero las autoridades no procedieron con los cargos. Por si fuera poco, uno de sus clientes la acusó de agresión agravada y de nuevo Brittany salió airosa. Pero esa racha de impunidad en algún momento tenía que llegar a su fin. Y eso ocurrió cuando quedó bajo arresto por posesión de sustancias controladas. Cumplido el reglamentario período tras las rejas, fue remitida al programa de rehabilitación administrado por la prisión estatal de Texas. Durante 9 meses y con gran esfuerzo, Brittany completó el programa con éxito. Entonces, se le trasladó a una casa de transición como paso previo a su reinserción en la sociedad. Allí conoció a una consejera que se interesó románticamente en ella. Aunque la identidad de la mujer se desconoce, trascendió que a Brittany no le desagradaba su atención, sobre todo porque intuía cuán conveniente podía resultarle tener a alguien de confianza en aquel lugar. Y con mucha astucia, logró su objetivo, ya que la consejera, con la intención de complacer a su nueva amada, no solo le proporcionaba ocasionalmente estupefacientes y alcohol de manera ilegal, sino que también la ayudó a pasar las pruebas de orina. Esos análisis eran de una importancia vital para Brittany, porque de ellos dependía que le permitieran o no disfrutar de salidas al exterior. Una vez que logró superar con éxito los test antidoping en la orina, la sobriedad de Brittany quedó demostrada ante las autoridades y así obtuvo un pase de fin de semana. Sin embargo, cuando el pase expiró, ella se dio a la fuga y jamás regresó. Ya en las calles, pensó que Gary era la persona ideal para ayudarla a conseguir lo que necesitaba. Tras encontrarse con él, Brittany pasó 10 días consumiendo estupefacientes, en un periplo que le incluía detenerse en casas de sus contactos o dar vueltas en el auto de Gary. Pero esa rutina se interrumpió la tarde del 13 de noviembre de 1996, pues mientras conducía en el centro de Amarillo, tuvo un accidente automovilístico que destrozó el vehículo. Sin dinero, a sabiendas de que la policía iba a hacer acto de presencia, Brittany huyó de la escena y dejó a Gary en el lugar. El plan que imaginó consistía en esperar la liberación de Gary y luego escapar juntos de la ciudad. Ansiosa y llena de adrenalina, Brittany se subió a un taxi. Daniel Owens era el conductor y ella le pidió que la llevara hasta el complejo residencial Princess 2 en el número 4515 de la calle Virginia. Formado por dos torres, el sitio era conocido por su alta actividad en ventas de sustancias ilícitas y Brittany tenía la esperanza de hallar algo que calmara su estado. Se encargó, eso sí, de remarcarle a Daniel que su novio vivía allí y que él pagaría la tarifa del taxi. A petición de ella, él se detuvo en una tienda de comestibles, donde la joven intentó obtener medicamentos recetados. Dado que no tuvo éxito, siguieron su rumbo. Al llegar a las residencias, Brittany salió del taxi y tocó el timbre de su vendedor habitual, pero no obtuvo respuesta. Eran cerca de las 5 p.m. y ya la mujer estaba hecha un manojo de nervios. Desesperada por ser atendida, procedió a tocar los botones de llamada de cada apartamento. Nadie respondió. Cuando el plan fracasó, Brittany le indicó a Daniel que se había equivocado de torre y le pidió que la llevara con el encargado. Según dijo, con la ayuda del hombre de mantenimiento, iba a poder encontrar su destino. Una vez en la oficina, Brittany le solicitó al encargado, Jamie Tietz, usar el baño. Dada la actitud de Brittany, a él la situación le resultó bastante extraña. En aquel momento, otros dos empleados la vieron salir de la oficina y caminar, no hacia el baño, sino hasta la puerta que daba acceso al patio del complejo. En su camino, Brittany se cruzó, además, con un anciano que regresaba de hacer las compras. Su nombre era Arthur Towery. De 80 años y originario del condado de Randall, en Amarillo, Arthur vivía solo en su departamento desde la muerte de su esposa, Juanita Caldwell, quien se quitó la vida en 1975 después de haber sufrido intensos maltratos por parte de él. Aunque tuvieron dos hijos, solo se conoció el nombre de uno de ellos, Russell Towery. Si bien la relación de padre e hijo tuvo épocas difíciles, Russell no le guardaba rencor. De hecho, lo apreciaba mucho y se comunicaba con él diariamente para saber cómo estaba. Arthur sufría de úlceras que le causaban un gran dolor y dificultades para caminar, por lo que necesitaba tomar una significativa cantidad de medicamentos para controlar su malestar. Cuando se acercaba a su casa, Arthur fue abordado por Brittany. Tras una breve charla, ella le pidió usar su teléfono y él accedió, señalándole entonces cuál era su unidad. Acto seguido, la hizo pasar al edificio. De tal modo, Brittany pudo deshacerse del taxista, que seguía esperándola. Una vez dentro de la vivienda del anciano, Brittany notó los medicamentos de Arthur y pensó en apoderarse de ellos. Además, tuvo la osadía de pedirle dinero, pero esta vez él se negó. La respuesta enfureció a Brittany y quiso tomar a la fuerza lo que no era suyo, lo que provocó una lucha entre ambos. Ella logró hacerse con varios objetos y, valiéndose de ellos, golpeó e hirió a Arthur. Durante largos minutos él se resistió y, no sin esfuerzo, se defendió. En la refriega, Brittany recibió un corte profundo en la mano. Pero de cualquier modo, la fuerza y juventud estaban de su lado, así que finalmente Arthur cayó en un sillón reclinable, herido de gravedad. Brittany dio unos pasos y desde el otro extremo de la habitación se dedicó a observarlo. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, volvió junto a él, registró sus bolsillos y sacó su billetera. Habiendo extraído $1,400 en efectivo, procedió a quitarse la ropa ensangrentada, se lavó y se puso ropa limpia del armario. Luego, se apropió de todos los medicamentos y huyó. Brittany logró persuadir a una pareja que pasaba en su auto para que la llevara lejos. Durante el trayecto, iba contando el dinero frente a los jóvenes. Antes de bajarse y en agradecimiento, les pagó con 2 billetes de $100. Estaban manchados de sangre, pero a ella no le importó. A continuación, Brittany fue hasta la casa de un proveedor donde gastó cientos de dólares en narcóticos y se cambió de ropa. Después, alquiló una habitación en un motel. Durante la jornada posterior, Brittany consiguió que un camionero le proporcionara suministros de primeros auxilios para la herida de su mano. Ni bien supo que él se dirigía a la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, se sumó al viaje como copiloto. En todo ese tiempo, Russell intentó comunicarse con Arthur. Ya preocupado ante la ausencia de respuesta, decidió presentarse en su departamento, donde, apenas al entrar, descubrió el cuerpo sin vida de su padre. Aún en medio del dolor y la sorpresa, Russell notó que los bolsillos del pantalón estaban al revés, como si los hubieran vaciado y que su billetera reposaba a un lado, totalmente abierta y con solo $1 adentro. De inmediato, llamó a la policía. Ya en la escena, las autoridades recolectaron distintos elementos. Asimismo, tomaron muestras de 9 huellas dactilares con manchas de sangre, las cuales fueron encontradas en distintas partes de la casa. Toda esa evidencia se envió después al laboratorio para sus respectivos análisis. Transcurridos unos días, los expertos en criminalística cotejaron las huellas con las de la base de datos de personas que tenían registros policiales y lograron determinar que las huellas coincidían con las de Brittany. En consecuencia, la policía emitió una orden de captura en su contra. La atención mediática que suscitó su perfil hizo que el programa de televisión America's Most Wanted, traducido como Los Más Buscados de América, transmitiera varios segmentos sobre Brittany, a quien calificaron como la fugitiva número 1 de la nación. Gracias a ello, la policía recibió una pista sobre su paradero y, como resultado, el 17 de febrero de 1997, Brittany fue arrestada frente a un restaurante McDonald's en Tennessee. Una vez frente a los agentes, ella afirmó que actuó en defensa propia. En su versión de los hechos, fue hasta el departamento de Arthur para ofrecerle sus servicios de acompañante, después de que un amigo en común se lo recomendó como cliente. Antes de empezar, él le pagó $200. Sin embargo, mientras ella se desvestía y sin motivo aparente, él la atacó, causándole graves lesiones. El 20 de febrero de 1997, un ayudante del alguacil del condado de Randall y un oficial de policía de Amarillo transportaron a Brittany de regreso a Texas. Durante el viaje, ella les repitió su historia. Además, les preguntó retóricamente a los oficiales qué motivos podía tener para dañar a un hombre por $1,400. Sobre todo, si se consideraba el hecho de que, gracias a sus buenos servicios, ganaba bastante más que eso al día. Como era de esperar, nadie creyó el relato de la mujer, carente de toda lógica, pero más allá de eso, todas las evidencias apuntaban en su contra. Así, se le acusó de homicidio capital por robo y asesinato. El 3 de marzo de 1998 tuvo lugar el juicio, a cargo del juez de distrito Patrick Pirtle. Con una mezcla de dolor y expectativa, Russell se hizo presente en la sala. De ser hallada culpable, Brittany se enfrentaba a una posible pena de muerte. Según las leyes vigentes en aquel entonces en el estado de Texas, era necesario, no obstante, que el veredicto del jurado fuese unánime. La abogada que representó a Brittany, Catherine Brown Dodson, mantuvo la teoría de la defensa propia, sostenida en el supuesto de que Arthur se enojó al descubrir que ella llevaba consigo una cierta cantidad de sustancia ilegal para su consumo. En palabras de Catherine, Arthur había sido retratado erróneamente como un anciano inocente, cuando en realidad era un hombre habituado a pedir servicios sexuales en su residencia. Por su parte, los fiscales alegaron que Brittany actuó movida por la ira y bajo la influencia de lo que había ingerido, siendo su intención inicial robar dinero y medicamentos. Cuando llegó su momento de brindar testimonio, Brittany dio detalles de su problemática infancia, su historial de adicciones y afirmó que conocía a Arthur desde antes. Asimismo, volvió a poner sobre la mesa el tema del problemático carácter de él. En suma, presentó una elaborada narrativa que justificaba sus acciones. Cuando ofreció disculpas a los familiares y al jurado, Russell se levantó de su asiento y se fue. De nada le valió la manipulación de la verdad, puesto que, de forma unánime, el jurado la declaró culpable. Luego, el viernes 27 de marzo de 1998, el juez Patrick la sentenció a la pena de muerte mediante la inyección letal. Tras la sentencia, se le envió a la prisión para mujeres Mountain View Unit, perteneciente al Departamento de Justicia Penal del Estado. Aunque a los pocos meses ella presentó una primera apelación ante la Corte de Apelaciones Penales de Texas, la misma le fue negada. Brittany insistió, pero en 2014, su última solicitud también fue rechazada. Pese a tener la opción de apelar ante los tribunales federales, no procedió en ese sentido. Al ser consultado sobre el prolongado proceso en los tribunales para cambiar la sentencia, Russell manifestó su frustración y como única respuesta dijo que solo ansiaba que se hiciera justicia. En cuanto a Brittany, permanece en el corredor de la muerte. Si bien se le han solicitado entrevistas a través del Departamento de Justicia Criminal, ella se ha negado a dar declaraciones. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.